Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
Vivimos tiempos de indigencia, de vacío, en los que los viejos dioses ya se han ido y los nuevos aún no han llegado, ni llegarán. Esto es una cita de Hölderlin. Estamos en la Biblioteca Social Hermanos Quero, emitiendo desde Radio Almaina en el dial 88.5. Bienvenidas, una vez más, al décimo programa de Sobredosis de Soma.
Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma.
Un poco de Soma todo lo arregla.
España va bien.
La
las cosas van bien.
¿Por qué no te tomas un poco de Soma?
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde favor, el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos se hubieran matado por un gramo de Soma.
Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias.
Bueno, pues en este programa vamos a aventurarnos a hablar de posmodernidad y como una declaración de intenciones del programa queremos primero, en una primera parte, hablar de qué es la posmodernidad como espíritu de época y hacer una aproximación breve de cómo se manifiesta en la vida actual diaria y cotidiana. Y en un segundo bloque de este programa lo que pretendemos es ver cómo esta posmodernidad o este espíritu posmoderno impregna la lucha política. Así que bueno, para empezar, voy a hacer una pregunta para todas las integrantes de esta mesa, que cuento con una mesa bastante, bastante buena para este programa, que son Carmen.
Hola.
Pato.
Hola.
Ignacio.
¿Qué pasa?
Y Laura.
Hola, buena.
Y entonces, para arrancar sin más dilación, voy a haceros la primera pregunta. ¿Qué es para vosotras la posmodernidad? Carmen.
Pues bueno, creo que sobra decir que ninguno aquí somos filósofos y que no vamos a hablar de este concepto como, oye, tal filósofo dice tal, ni con una cita concreta, sino que lo bueno que tiene este concepto yo creo es que se está empezando a usar mucho ya en un lenguaje más callejero donde poder discutirlo y que no hace falta ser ningún catedrático ya para poder decir que algo es posmoderno o que la posmodernidad es tal. Y eso es, me parece algo guay de este concepto, que no es algo que se haya quedado solo en la alta filosofía. Yo creo que entiendo la posmodernidad como el correlato cultural que va acompañado del capitalismo más neoliberal. Es como que tenemos por una parte el capitalismo neoliberal, que ya entendemos lo que es, y que todo lo que queda culturalmente junto con ello, yo lo entiendo como posmodernidad, ya sea como pensamiento filosófico, como un pensamiento cultural, y en este sentido la posmodernidad es la pérdida de los valores absolutos, la modernidad líquida, todo lo que eso conlleva, la pérdida de la profundidad en las cosas, que todo sea una estetización súper exagerada y exacerbada de todo, una pérdida de profundidad en todos los campos, una pérdida de ilusiones, una desilusión, una alienación más constante, como ese tipo de correlato cultural que va acompañando esta última fase del capitalismo.
Pato.
Puf. Es que, claro, tío, ya me ha sorprendido lo rápido que ha contestado Carmen, porque, joder, la posmodernidad.
Cosas que luego éramos matizando.
Claro, claro.
Luego...
Claro, yo estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Carmen, entonces, para no redundar, sí que quiero matizar que, sin desarrollar en qué consiste, a la pregunta qué es exactamente, yo diría, y la mejor definición que he escuchado en dos palabras es un espíritu de época, para mí, en ese sentido. Que es redundante, pero que es el que continúa la modernidad, que se basaba en la ciencia, en los objetivos, en grandes relatos, y en contraposición la posmodernidad es la muerte de los grandes relatos y de la verdad objetiva.
Laura.
Sí, yo iba a tirar por ahí. O sea, la posmodernidad para mí eso es la pérdida de la verdad, sobre todo. Y lo relativo llevado al extremo, el relativismo más absoluto acompañado de una individualización que va muy por donde tiraba Carmen, ¿no? Del capitalismo y estas movidas que están pasando ahora de capitalismo tardío, como lo quieras llamar, que ya no es individualización, ya es atomización de la sociedad. O sea, ya no es hablar de un relativismo de un grupo social del cual tienes que pertenecer, sino ya cada persona tiene su verdad y su experiencia es tan válida y tan verdad como la de cualquiera. Y es una locura. Lo relaciono mucho la posmodernidad con los memes estos de Twitter, rollo de vivimos en una simulación. Eso me recuerda a la posmodernidad todo el rato, en plan Kim Kardashian con Donald Trump hablando de la situación de las prisiones. A ver, esa es la posmodernidad.
Ignacio.
Pues me alegro mucho del último ejemplo porque, en fin, si parece que estamos definiendo la posmodernidad como algo no muy positivo por estas palabras, está bien porque yo no tengo ni puta idea de lo último que ha dicho, entonces creo que me libro, al menos en esos aspectos, ¿no? Pero claro, por desgracia no nos libramos nadie porque, bueno, como habéis dicho ustedes, es una especie de por no repetir espíritu de época, aunque lo acabo de repetir, pero bueno, que es ese esquema, esos márgenes en los que pocas cosas se escapan de ahí, pero menos una. Es decir, pues no, es lo que habéis dicho, no hay certeza, todo se presenta fragmentario, los grandes relatos o bien han muerto o bien se han resignificado hasta que se han vaciado por completo y, bueno, y con múltiples resignificaciones. Y se convierte en una especie de cementerio al que se acude para, como por ejemplo la homeopatía, ¿no? Que antes hemos empezado de broma, ¿eh? Homeopatía, no sé qué, diciendo cosas posmodernas. Y bueno, pero solo hay una cosa que no se presenta como no certeza, que es el capitalismo. Es como el único, lo único que parece que no toca fin, que no toca techo, que es incuestionable y que todo se desenvuelve en su marco. Y ya está, yo tampoco voy a decir más cosas.
Bueno, pues quiero empezar ya que reflexionemos un poco sobre un aspecto pilar de la posmodernidad como espíritu de época y viene sobre todo con la caída de los grandes relatos, ¿no? Porque en anteposición, en contraposición a la posmodernidad, a la modernidad del siglo XX, pues la modernidad se guiaba por unas explicaciones globales del mundo que te daban un sentido global de todo, ¿no? Y universal, como podían ser las religiones, el marxismo, el liberalismo y todo eso, ¿no? Y esa contraposición de relatos era lo que guiaba y lo que vehiculaba la política, ¿no? Y ahora, en cambio, pues ya tenemos esa pérdida de esa sensación colectiva de progreso que existe hoy en día, ¿no? Y un poco, ¿no?, hilando con el medio audiovisual de cómo ahora, ¿no?, todos son distopías, son futuros inciertos y lúgubres y oscuros. Y eso cómo se traduce socialmente, ¿no? Esto ya es totalmente barra libre de cómo en la sociedad hemos perdido la capacidad de ver un futuro o un progreso en una explicación global del mundo, ¿no?
Es que no quiero empezar ya a poner ejemplos.
Sí, tira, dale.
Por alguna sitio hay que empezar, claro.
A ver, se traduce, por ejemplo, no quiero pegar mucho a la turra, pero me parece un buen motivo.
Pero la voy a pegar.
Pero lo va a hacer, todos lo sabemos. Sí, ¿por qué disimula?
¿Cuándo empieza la posmodernidad? Y lo que ello significa. Es verdad que la gente no se pone de acuerdo, pero se suelen tomar diferentes eventos que tienden a representar el inicio de la posmodernidad. Se habla, por ejemplo, de la caída del muro de Berlín. Se habla, por ejemplo, de la caída de las Torres Gemelas. Se hablaba también de una más que no caía. Ah, sí, en 1980, la creación de la CNN y las noticias de difusión rápida. Y ciertas cosas que, por lo que significan, pueden estar moldeando un cambio de espíritu de época. Sin embargo, a mí la que más curiosa me parece es lo que se conoce en arquitectura como la muerte de la arquitectura moderna. Que es que en 1972 se dinamitó el Pruitt-Logé, que es un conjunto de edificios residenciales basados en la arquitectura de Le Corbusier. Le Corbusier era un arquitecto que era famoso y el máximo exponente de la arquitectura moderna, que se basaba pues en edificios funcionales y en edificios que funcionaban como una máquina, que eran para lo que eran. Y sin embargo...
Y era como para todos, ¿no?
Sí.
O sea, que tenía ese carácter como de universalidad.
Efectivamente, y para la gente. Y sin embargo, un grupo de arquitectos, en el 70, más o menos, hasta el 72 se estuvo discutiendo la movida, consiguieron tirar esos edificios porque le parecían que la idea de los edificios en sí misma ya carecía de absoluto significado. Y un edificio meramente útil o funcional ya no valía. Y entonces es como que ahí es donde voy con qué puede representar la posmodernidad en nuestra sociedad. Pues que, por ejemplo, parece una tontería, pero en que estemos destinando mucho dinero a hacer edificios raros. Cuando los edificios son casas para vivir. Y eso es un ejemplo de mil cosas más, simplemente. Es decir, no quiero... Hay muchos ejemplos. Pero bueno, ya por meter otro tema más y que creo que es una de las cosas más importantes es que se vacían los significados. Todo lo que antes tenía un significado concreto, ahora ya lo ha perdido completamente.
Yo voy a recoger un poco lo que has dicho sobre arquitectura. Y yo creo que una característica que igual vamos a estar de acuerdo de la posmodernidad es que el poder no está institucionalizado como podía estar, sino que los centros tradicionales de poder están difusos y a veces cuesta más identificar quién es el que está manejando los hilos realmente de lo que está pasando, o el espacio de la política está un poco más vaciado como algo que antes se veía claro, sino que la gobernanza muchas veces se ejerce desde centros de poder mucho más invisibilizados, o es muy difícil saber quién está detrás de ciertas construcciones de relato.
Me gustaría que esa idea la recogiese, en plan...
Y para luego.
O sea, que sí, porque me parece más útil que esa se traslade cuando hablemos de cómo se manifiesta en la política o en la lucha política, que, ¿sabes? No que no la diga ahora, sino en plan como
que... luego la siga.
Sí, que la desarrollen mejor cuando estemos en ese punto, ¿sabes?
Vale, eso lo relaciono con la arquitectura, porque yo creo que la arquitectura es... el máximo exponente de cómo se rige la manera de control ciudadano en la actualidad, y que el poder realmente está en cómo se articula el espacio, en cómo se piensan las nuevas ciudades y los nuevos centros, y que es en ese tipo de arquitectura donde casi más se está ejerciendo la gobernanza real del control social de los ciudadanos, casi más que con cuerpos represivos, casi más que es en cómo se están pensando los espacios y en cómo estamos organizando las ciudades, y la forma de vida se tiene que organizar, quieras o no, en torno al espacio. Entonces, que es como una de las nuevas formas de poder que a veces no estamos sabiendo identificar y que son súper posmodernas.
Yo, que tengo el micro en Cuenca. Se ha pasado así un poco encima de la mesa la cuestión de progreso. Y yo creo que una de las cosas, no sé si he entendido bien un poco lo que tú habías lanzado así a la mesa, un poco como qué percibimos en esta cuestión de...
¿Cómo vemos que se manifiesta?
Que se manifiesta en términos generales de la vida, ¿no? Ya no un campo concreto. Bueno, con esta idea del progreso, ¿no? El progreso es una idea que coge sus cimientos en la modernidad, con la Ilustración. Y claro, tenía un sentido de progreso pues para todo, para el ser humano, para todo y todas. Y resulta que es verdad que el proyecto de la modernidad fracasa, es que eso es innegable. Lo que ocurre es que, no ha habido dispositivos intelectuales efectivos para que esa puesta en cuestionamiento de los errores de la modernidad, como el falso progreso, ¿no? Que al final el progreso fue para una sola clase social. Y este artilugio, que es lo que nosotros un poco hablamos de posmodernidad, este espacio mental, esta manera de definir las cosas, sigue alimentando ese fallo de la modernidad, ¿no? En el sentido, en este momento, en el sentido de que sigue habiendo progreso. Es decir, tenemos móviles. ¿Qué te digo yo? Pues puedes irte a Holanda con un billete de avión cuando quieras, tal y cual, pero en el fondo, ¿qué nos ha aportado realmente a nuestra vida, más allá del cúmulo de experiencias desconectadas, ¿no? Es decir, ¿qué progreso realmente hemos vivido, ¿no? Pero en cambio, un componente de la posmodernidad que es presente en casi toda nuestra cotidianidad es la ilusión. La ilusión, no de emoción, la ilusión de magia, es decir, como óptica. Como la ilusión en el sentido de que parece que nos creemos de verdad que progresamos, que esto tira para adelante, que los recursos son infinitos, que hemos llegado al final al progreso, que somos incapaces de concebir un futuro sin Netflix, sin coche, sin tener nuestras vacaciones en Kuala Lumpur, me lo invento, sí, sí, ¿no? Sí. Pero que se hace muy difícil imaginar otra vida, ¿no? Es decir, ese humo, la posmodernidad no es otra cosa que humo, Uh-huh. Yo creo que se manifiesta mucho así.
Sí, yo creo que eso lo ha dicho un poco Carmen y tú también, pero eso se manifiesta en nuestra vida cotidiana gracias a Internet, a las redes sociales, y todo eso lo que está haciendo es avanzar no solo ya pues la individualización de la que he hablado antes, no es por ser pesada, pero es que me parece una de las cosas básicas de la posmodernidad, sino también la inmediatez. Y bueno, tú lo has dicho con lo de la liquidez, ¿no? De la modernidad líquida, en plan de todo es aquí, todo es ahora, y entonces por eso ya nada es nada del todo. Yo lo de las palabras me molesta especialmente. Yo soy muy del lenguaje y las palabras y tal, es que ya no solo nada significa nada, sino que tiene que ser ahora y ya está. Y me parece como que eso, que construye una maquinaria perfecta para que todo se quede como está. Uh-huh. Y se autodestruya. Y tiene una forma muy guay de eso, de hacerte creer, precisamente porque solo piensa en términos individuales y porque lo que te llega está pensado pues, para que se vaya vaciando más de significado, que tú con tus acciones individuales puedas estar haciendo algo cuando en realidad no estás haciendo nada. Y la gente que ahora está, bueno, a lo mejor eso también es ya para los movimientos políticos.
No, o sea, aquí vamos a hablar de política, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que me parecía muy interesante recoger la idea de Carmen luego cuando ya tengamos que plantear la lucha.
Pero eso yo lo veo en Internet todo el rato, porque es como que al pensar solo en términos individuales y al hacer, no sé, se tiene... Voy a parecer un señor mayor, voy a parecer un cuñado aquí hoy.
Creo que todo. si tuviéramos caja de comentarios, algún OK Boomer... Bueno, quiero decir, si la gente lo usara, la tenemos, nadie nos comenta nada, hay visualización, hay números, sabemos que hay gente detrás de esto, pero nadie dice nada. Si alguien lo dijera, un OK Boomer caería hoy.
Pues ya se me olvidó lo que iba a decir, pero no pasa nada. Vuelvo. Que eso, que voy a parecer a un señor porque no me acuerdo. Que ya nada, no solo Pártelo. Que... No, nada. Nada. No sé. Luego sigo.
Vale.
Pues yo voy a recoger lo del OK Boomer. Aparte de que, bueno, también lo he escuchado, lo he leído por ahí. Yo tengo Twitter, eso es verdad, pero es con un nombre falso. Aquí algunos lo conocéis. Pero la verdad es que llevo un tiempo viendo... como ese tipo de expresiones, ¿no? Extrañas, ¿no? Yo, lo de escopa tu maná, eso igual no lo estoy ni pronunciando. Mi reto es... Mi reto era terminar 2019 sin saber lo que era, y estamos a día 21 de enero y yo sigo sin saberlo. Y bien, lo que iba a decir con lo de OK Boomer, creo que ahí hay un rasgo postmoderno. Que, bueno, algo que se manifiesta muchas veces en nuestro día a día. En ocasiones hay ideas enfrentadas, ¿no? Falta de consenso, análisis un poco, por ejemplo, con lo del Brexit, ¿no? En las votaciones últimas, en las elecciones últimas en Reino Unido, se ve que se hizo un poco de encuesta y yo no pronuncio bien inglés, al Labour, ¿no? Uh-huh. Lo votaban más chavales, y a los Tories, los conservadores, lo votaban más... la gente de una edad, no sé, 50 para arriba, 60 para arriba, no lo sé. Y la gente empieza a hablar mucho de la edad, en Internet se empiezan ahí esa mierda de OK Boomer, no sé qué. Claro, yo tardé, digo, ¿Boomer? Lo de los chicles, pero no, claro, de la generación del Baby Boom, ¿no era?
Sí.
Baby Boom, da igual. Somos incapaces de hacer análisis de clase, por ejemplo, ¿no? Y en fin, ahí habría que ver un poco una cuestión de clase en ese análisis, que sí, que se puede materializar en una cuestión de edad, pero los motivos por los que esa gente votaron a los Tories no era una cuestión de tradicionalismo ni de tal, sino bueno, quizá agarrarse a algún tipo de certeza, de soberanía.
Es que yo creo que esa es una de las claves, que y vosotros habéis pasado antes por encima también de esa idea de legitimar la crítica. No ignorarla, no rebatirla, no entrar al debate, sino deslegitimarla. Es decir, no se contempla, se deslegitima por X motivo, y entonces no existe la forma de articular una crítica con suficiente peso.
Haciendo una especie de ironía, vale, de chiste, pero sin alterar siquiera nada ni analizar.
Sí.
Ya me he acordado.
Venga, tira, Laura.
El señor mayor que hay en mí está regañando a la gente posmoderna porque lo que se pierde es la responsabilidad. Uh-huh. Yo creo que es un sentimiento de responsabilidad social y colectiva, que la gente que se siente mínimamente responsable, la posmodernidad, el tardocapitalismo, como lo quiera llamar, las dos cosas juntas, tienen manera de hacer que todo eso quede dentro de sí, nutriéndolo Y entonces tú te vas tranquila a la cama pensando que has hecho algo cuando en realidad no has hecho nada. Primero, porque tu análisis es más complicado cada vez que vaya un poquito más allá, porque todo está de moda, todo es pasajero, todo está vaciado de contenido. Y segundo, porque te crees que eres una persona sola y que eso piensas solo en términos de tu propia individualidad, que es lo que te están vendiendo.
Claro, es que al final la posmodernidad se podría decir como, bueno, que el relato hegemónico es el neoliberalismo, básicamente, y que no hay una anteposición real a eso. Es decir, yo esto también lo quería como un poco conectar luego con cómo se lucha en política contra esto. Y es el que al final ya no es que se trate de que haya un sistema capitalista hegemónico, sino que el neoliberalismo como filosofía que ampara al capitalismo impregna todas nuestras vidas. Es decir, que las gafas analíticas con las que analizamos la realidad siempre son neoliberales. Incluso gente antisistema, antisistema, pongo las comillas bastante gordas, pero que hay mucha gente convencida de sí misma de su condición de antisistema, pero no se da cuenta que sus gafas con las que analiza la realidad son neoliberales. Ese es el problema, porque al final ese marco hegemónico sobre el que operamos todas es la que viene gracias, por ejemplo, eso, al individualismo exacerbado, a las redes sociales, a la atomización, a también incluso el papel de las ciudades cada vez más masificadas, que eso tampoco se habla mucho, pero el papel de cómo ciudades cada vez más grandes, más anónimas, el ritmo frenético de apisonadora, ¿no? Porque ahora vivimos en sociedades donde hay gimnasios 24 horas, porque tú tienes que ir al gimnasio a las 2 de la mañana, es una ciudad non-stop, que nunca duerme, ¿no? Y entonces para... Me gusta mucho la cita de Jorge Moruno en el libro No tengo tiempo, que viene a decir esto, porque me parece la clave de todo lo que estamos hablando y cómo esto se proyecta en la sociedad. La cita dice lo siguiente: el capitalismo se ha convertido en una conexión de relaciones humanas intensiva y asfixiante de tal magnitud que incluso desaparece como sistema, porque cuando se ocupa de todo ya no parece nada. Y ese es el problema, ¿no? Cómo el capitalismo hegemónico ha impregnado hasta lo más íntimo de nuestras vidas desde que se mercantilice cualquier aspecto de la amistad. Ya hay amigos que se venden, se vende todo se compra y no saltan las alarmas. Porque el marco teórico en el que analizamos eso sigue siendo neoliberal, ¿no?
Yo, siguiendo esto, decir que yo creo que al final pasa un poco por lo que ha dicho Laura, que al final el problema es que primero se ha despojado completamente de cualquier tipo de sentido colectivo al mundo y a las personas. Es muy difícil que una persona trascienda su individualidad para nada, y ya sea simplemente para apoyar una causa que no le repercute directamente. Incluso hemos llegado al punto en el cual tú, si no te afecta el problema directamente, ¿quién eres tú para hablar? O sea, incluso se ve como algo negativo que tú seas capaz de trascender tu individualidad y de decir, pero a ti no te afecta esta opresión, tú no puedes hablar de ella, ¿eres tú la persona afectada? O sea, como que criticamos la propia empatía o la propia... Es que me parece ya un nivel exagerado. Y es como que, además, inmediatamente después de la pérdida del sentido colectivo, es como que se va perdiendo incluso un sentido moral individual. Es como, claro, al no haber un sentido colectivo detrás, que es al final lo que justifica una moral, al final la propia moral individual se desvirtúa y no hay ni un verdadero sentido moral. Y al final todo esto se traduce porque el capitalismo neoliberal pasa porque todo el mundo busca su solución individual a un problema que es colectivo. Y si no deshacemos eso, ¿qué hacemos buscando soluciones individuales, soluciones miradas con esas gafas de análisis neoliberales completamente individualizadas, atomizadas, sin pensar en los demás, sin entender este sentido colectivo? Es que los problemas son colectivos siempre y las soluciones también. No hay un yo, o no debería de haberlo. Entonces, yo creo que va un poco por ahí.
Además, es que tengo la sensación de que lo que tú has dicho antes de que...
¿Quién es tú?
Perdón, lo que ha dicho Ignacio antes de que no hay una teoría que sea capaz de universalizarlo todo, que dé respuesta a una persona en cualquier lugar del mundo y... excepto una. Y es claro, pero nosotros tenemos claro eso, pero la persona que convive con la posmodernidad de manera tranquila, la persona que acepta la posmodernidad y no ve nada malo en ella, no tiene esa reflexión. Esa persona niega que haya una teoría que sea universalizable para todas las personas en cualquier lugar del mundo, negando con ello mismo el capitalismo. No dice, no existe ninguna teoría y luego sí está el capitalismo, ¿no? Dice, no existe una teoría. A mí no me hables ni de marxismo, ni de anarquismo, pero ni de religión, ni de... No existe nada. Nada que pueda explicar una situación global absoluta. Uh-huh. Y es con coño. ¿Y el capitalismo qué hace?
Aún así yo creo que tiene una potencia de inercia, ¿no? arrolladora en el sentido de que, bueno, no es tan clarividente. Nadie dice, o bueno, no sé, si hay alguien que dice yo soy posmoderno, en el fondo la posmodernidad
sí.
No es una ideología, ¿no? Creo que es algo que ha quedado aquí más o menos, nadie hemos rozado ese concepto. Pero aún así, yo creo que es como una especie de piscina en la que estamos todos y todas metidos. Inevitablemente, difícil va a ser que no atraviese nuestros pensamientos y nuestras maneras de operar, incluso de sentir. En fin, creo que es bastante, bastante complicado. Y, por ejemplo, hay veces que pasa que hay algunas buenas intenciones y buenas actitudes que demuestran, en fin, incluso algún tipo de preocupación social en esta cosa que tú has dicho de soluciones individuales a problemas, ¿no? A veces están verdaderamente respaldadas por pensamiento, por teorías, por grupúsculos, por pequeños grupos, ¿no? El problema es que al final no dejan de ser una búsqueda de la exclusividad. Hace no mucho, todo el rato estoy aquí yo diciendo cosas que me acabo de enterar y verdad, no sé, el año pasado me enteré de, ahora ustedes a lo mejor lo sabéis, gente que tiene muy interiorizado no consumir plástico y tiene un nombre eso.
Zero waste.
Zero waste. Waste es plástico.
Waste es desperdicio.
Vale. Claro, plástico será plástico.
Residuo.
¿No? Bueno, zero waste. Pues, coño, tienes ya ahí una moda. No sé, a lo mejor mi madre yo creo que era zero waste y mi abuela también era zero waste. Y sí, y también me enteré hace poco de los real fooder. ¿Sabéis lo que es eso?
No, no, no.
Loquísimo.
Lo de los real fooder. Te lo puedes imaginar, pues tú has comido estos días lentejas,
sí.
Compras en mercado y zanahoria en una frutería y más o menos como sí. De así local y tal.
Sí.
A lo mejor eres real fooder. Pero la cosa es que igual tienes otras identidades o tenemos otras identidades con a las que nos arropamos y tal. Pero la cosa es que hay peña que es real fooder, hay un hashtag. No sé, hay algún. Siempre, claro, este tipo de cuestiones hay que hacerle. A mí me gusta hacerle preguntas para. La pregunta de ¿quién? ¿Hay alguien que saca pasta de esto? Y en verdad, si no hay alguien que saca pasta directamente porque se monta el negocio del zero waste, que te vende, yo qué sé, no sé. Da igual, no, por ejemplo. Con el real fooder, pues te lo puedes imaginar, la de dietistas y todas estas historias que hay. Que también es una de las cosas que he pensado yo hace no mucho, ¿no? La diversificación que hay en el campo de lo del cuerpo. Esto del cuerpo, de interiorizarte tu cuerpo, de conocer tu cuerpo, no es malo, a priori, ¿no? Es verdad que sí, no es malo. No es malo, pero es verdad que hay veces que, en fin, en la balsa esta de la posmodernidad, pues cobra un sentido que ya se afea, ¿no? Hay tiendas de estas de dietas, ¿no? De dietistas, los Naturhaus, esto, ¿no? Están los Naturhaus, están los Coacher o los que hacen coaching, no sé qué. Está la homeopatía.
La chamana.
Está la chamana. Está la homeopatía, ¿no? Que ya es la segunda vez que hablo de la homeopatía aquí. Está la homeopatía. Es decir, que hay todo un mercado para tus respuestas individuales y, claro, porque puedes cuestionar la ciencia y tal y en tu centro médico tú puedes hablar de hoy cómo me va a mí el peso y, en fin, y a lo mejor el coaching este de mierda es, bueno, es una ruptura completa de nuestros vínculos y que no somos capaces de apoyarnos entre vecinos y vecinas y tal. Pero que, en fin, con estas cosas de lo de Jack me he ido por la vía de tarifa. Pero que esta idea de las búsquedas individuales, ¿no? Que hay ese punto, ¿no? De las buenas intenciones, ¿no?
Sí, sí.
Y hay veces que puede haber retratos pues súper peculiares, ¿no? Puede haber un vegano muy escrupuloso con que le mira los ingredientes hasta las bombillas, pero no mira el aguacate o el queso vegano de dónde viene, o le da igual el chocolate de dónde viene,
o la explotación laboral.
O la explotación laboral en bares de veganos, lo que sea. Y luego, y luego también, por ejemplo, en fin, Ya está, lo voy a dejar que creo que...
Sí, de hecho, o sea, quiero ahora sacar un poco una idea porque he hablado de, ¿no?, de la búsqueda esta de tu individualidad, ¿no? Y un carácter muy, muy, muy también pilar de la posmodernidad como espíritu de época es la identidad de frágiles, ¿no? Esa búsqueda de tu identidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, tu dieta es tu identidad, tu orientación sexual es tu identidad, todo es tu identidad y hay gente que se abraza o se pone como albornoz esa etiqueta porque es lo que a él le define, a esa persona le define eso como identidad, ¿no? Y entonces me parece muy interesante, ¿no? Porque para mí dos puntos primordiales de la posmodernidad son, la, como ha dicho antes Pato, la caída del muro de Berlín, y Enrique Martínez Reguera en un libro decía eso de cómo antes los dos sistemas se extralimitaban entre uno y otro, se vigilaban entre uno y otro. Y entonces había como también un relato antagónico al otro, pero a raíz de la caída del muro de Berlín, ¿no?, y la disolución de la Unión Soviética, con todas las diferencias que puedas tener con la Unión Soviética o no, tal, era un relato antagónico a lo que había. Pero ahora no existe. No existe algo a lo que acogerse, ¿no? Y otro punto que me parece muy pilar es el dúo Thatcher-Reagan, cuando la propia Thatcher dijo un día: la sociedad no existe, la sociedad es un cúmulo de individuos, ¿no? Y eso precisamente es el pilar de la posmodernidad, ¿no? Y ahí está la metáfora de Robinson Crusoe, creo que es, ¿no?, la del... Ay, se me ha ido la palabra, la persona que está sola en un náufrago. La del náufrago que vive solo en una
isla. Zero waste.
La persona que está sola en una isla, como que... Real Fooder también. Como, claro, eso no, que vive...
No, pero Real Fooder.
Real Fooder
de verdad.
Sí, Real Fooder total. Y eso, ¿no? Cuando la gente te dice, no, yo es que... Yo estoy a favor de la libre empresa y de no sé qué, no sé cuánto, y yo soy tal. Y digo, claro, si tú vivieses solo en el mundo, te autorizo a que me digas todo eso. Pero si hay tierra, recursos, alimento y un montón de cosas limitados para un determinado número de población, ese relato se cae. Pero es que precisamente es el relato hegemónico, ¿no? La imagen del Robinson Crusoe, individual, independiente, que no necesita de nadie, que con su libro de autoayuda se apoya solo, que es libre pensador, que nadie le engaña, que piensa que la Tierra es plana y que la homeopatía le va a salvar, porque ya no hay un relato global, sino que hay relatos individuales, ¿no? Como el documental este de La Tierra es plana, ¿no?
Lo has dicho como muy por encima y me parece como que esa es una de las cosas que a lo mejor es más simbólica, que es más visual de ver lo que es la posmodernidad. Es decir, 2020, y hay un montón de gente que está diciendo que la Tierra es plana.
Claro.
Eso es la posmodernidad.
Yo siempre pensaba...
La muerte del relato, la muerte de la verdad.
Cuando siempre hablo de que se están perdiendo las verdades absolutas y de que ya no hay... O sea, la gente tampoco respeta un marco teórico. Cuando te dicen siempre, esa es tu opinión. Es como, a ver, es que no es mi opinión porque prefiero el verde que el azul, ¿sabes? Que yo me estoy amparando en una teoría, en una filosofía. Yo tengo una base teórica, no sé, ¿sabes? Que no es mi opinión. Es la opinión de un montón de gente que ha estudiado un montón de cosas y ha construido esto. Le digo, es que de verdad, 2 más 2 son 4, lo sabes, ¿no? En plan, yo pelo las matemáticas como la única verdad absoluta que nos queda cuando me dicen eso. Que es que, claro, hablas como si tuvieras posesión de la verdad. No sé qué, y es como, es que ya ni la ciencia, es que ya eso ni antivacuna, la Tierra es plana y movidas de estas, y ya todo son percepciones individuales completamente. Me recuerda una viñeta que hay dos personas mirando un 6 o un 9 que está pintado en el suelo, ¿la habéis visto? Y una dice, es un 6, y la otra dice, es un 9. Y pone, antes de pensar si tiene o no tiene razón, pregúntale a tu vecino porque entiende su contexto. Es como, no, alguien ha pintado un 6 o un 9 en el suelo y alguien lo ha pintado por algo y a lo mejor significa algo y deberías preguntarte qué es y hacer una investigación antes de decir, no, es que mi verdad, tu verdad, no funciona así.
O sea, a mí me gustaría hacer una matización en eso, porque eso lo he discutido con Sergio y con Laura en algún momento y tal, y es sobre lo de no existe una verdad objetiva, no existe. Y es como, ahí ha hecho mucho daño la filosofía, porque si hablamos desde el punto filosófico, ok, podemos empezar a hablar de que no existe una verdad objetiva, pero desde el punto material, todos nos vamos a morir, punto. Si yo suelto este lápiz, se cae, ya está. O sea, esa es la materialidad y eso es lo que vivimos. Podemos filosofar podemos en la si estamos filosofando, yo entiendo que digamos, ¿existe una verdad objetiva que sepamos siempre que se va a cumplir a ciencia cierta en todas las circunstancias? A lo mejor podemos dudar hasta de la muerte, pero en la materialidad no. Si no estamos filosofando, si tenemos que trazar mecanismos de supervivencia en este capitalismo y ya en la vida en general material, no podemos ir con esa cosa de no existe una verdad objetiva. Es que me parece absurdo. Y creo que ahí la filosofía ha hecho mucho daño trayendo eso al mundo material.
en contra de la democratización de la información.
A ver, la cosa es que no haya consensos sociales ni estructuras que puedan hacer alcanzar una verdad colectiva, que la asumen, que sea una herramienta para la vida de estas personas a un nivel de masas en el momento, bueno, en fin, sin que exista para una clase propietaria, ¿no?, toda la libertad y todos los accesos a todos los bienes del mundo a costa del sufrimiento ajeno y de la explotación ajena. Pero es...
Nada, matizar que yo creo que también el hecho de que no haya una verdad objetiva es que no interesa que la haya, en el sentido de que hemos perdido todo tipo de sentido de universalización. O sea, ya nadie está buscando... O sea, antes como que cuando la filosofía se hacía esas preguntas, o había como un interés por buscar conceptos objetivos universalizables o conceptos que sirvieran para otras personas, y ya eso implica un pensamiento colectivo que está destruido. Entonces, si no hay ese sentimiento de buscarlo en otras personas que sean ajenas, o ese sentido de universalizar nada, ¿para qué queremos una verdad objetiva? Si lo hacemos, lo construimos todo desde la identidad, desde el egocentrismo, desde completamente la egolatría. Si lo estás construyendo desde el yo, ¿qué más me da que sea universalizable o que sea objetivo? Si yo solo quiero exaltar lo subjetivo.
Es que todo el mundo vive solo en su isla, como dice Sergio. En plan, no te preguntas si lo que tú haces todos los días es universalizable. Es como, no, pero es que claro, yo tengo derecho a coger mi coche. Es como, piénsate un poquito, un momento, si todo el mundo cogiera su coche como lo coges tú. Que no vives solo en el mundo.
Además, es la falacia siempre de apelando al relato de soy una persona totalmente independiente. Es que es mi opinión. No, perdona, a ver. Creo que mucha gente habrá pensado eso antes que tú, y a lo mejor tú estás empapado de otros discursos muy nocivos para llegar a esa opinión. No es tu opinión, es que es también eso una cosa que hay que matizarle mucho a la gente, ¿no? Y me pasaba mucho una anécdota que me parece clave de cómo se desactiva incluso cualquier tipo de análisis serio. Yo tenía, o sea, por ejemplo, cuando discuto sobre política o algo así a la gente, le dije a una persona, la tasa de pobreza infantil es del tanto y la tasa de pobreza en esta región es del tanto por ciento, y me decía, bueno, eso lo dirás tú. Y yo era, a ver.
Esa es tu opinión.
Claro. Y yo le decía, no, o sea, la pobreza es el 60% de la mediana salarial de un país y eso está... Pues eso lo medirán los que piensan como tú. Y yo en plan, que no, que es un consenso. O sea, es que ya ni vale el consenso universal de la ONU. ¿Sabes?
De las matemáticas, ya no vale la ciencia, ya de verdad, claro. O sea, se ha perdido todo.
Y es que me acuerdo que en clase del máster yo tenía una asignatura que era pobreza y exclusión social. Y estábamos hablando de pobreza y exclusión social. Y entonces llegó una persona y dijo, bueno, también hay gente que tiene 8 coches y no es feliz. Entonces esas personas también son pobres de alma. Y más de la mitad de la gente de la clase le compró eso. Claro. Y es como yo dije, claro, entonces si partimos de aquí, ¿para qué estamos estudiando esta asignatura de pobreza y exclusión? Porque yo puedo estar excluido a decir, yo estoy excluido porque yo me siento así. Yo es que me siento pobre de alma y estoy excluido. No, hay unas condiciones que dicen que está excluido que no, ¿no?
¿Qué tema como, más curioso?
Como Carmen Lomana cuando ella decía, a ver, es que creo que era Carmen Lomana, decía, la crisis, a ver, los pobres siempre han sido pobres, los que estamos sufriendo somos nosotros que no tenemos...
No estamos acostumbrados.
Menos. Y yo, claro, sí, ¿no? Sí, sí. Barra libre de...
Total.
Sentimiento
de... ¿Has sacado un tema guapo, Sergio? Con lo de la autoidentificación, como ya pase VIP rápido a todo, ¿no? Porque ya si tu verdad individual es la que vale... Y nada significa nada, lo que tú digas que vale, ya vale.
Totalmente.
Y si tú ahora mismo dices que eres una mujer porque te sientes mujer, puedes entrar en espacios no mixtos.
Sí, sí. Y además...
No es verdad objetiva ya, no el sexo y el género ya no significan nada.
Además, no solo eso, sino que desactiva cualquier tipo de discurso global, ¿no? Porque, por ejemplo, pasa mucho también que no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero antes yo creo que había un consenso de que, por ejemplo... la izquierda como oposición universal era atea, ¿no? O por lo menos anticlerical, ¿no? Y ahora surgen matices de, bueno, es que en este contexto habrá que entender, no sé qué. Digo, pero por favor, o sea, creo que como izquierda partimos de que no podemos aceptar ningún relato que se aboque a la metafísica y que no sea algo tangible y que provoque que haya distorsiones de la realidad con lo que de verdad se puede tocar. No sé, y entonces, no, bueno, tal, es que depende, habrá que escuchar ese contexto, habrá que entenderlo, y digo, es que precisamente eso es lo que nos está desactivando para realmente que siquiera querer articular algo, porque nos chocamos de bruces con la historia de ponerle apellido a las cosas, de ponerle siempre un apellido o una identidad a alguna cosa que en verdad sus matices son puramente simbólicos o estéticos.
Hashtag ateos por el Islam. Lo habéis visto, ¿no?
Sí, totalmente. Pero o sea, a mí eso me recuerda a que en algún espacio político sí que he tenido ese problema de eso de cuando se han intentado establecer líneas rojas y se han dicho, a ver, religión no. Han dicho, ¿qué religión? Y he dicho, todas las religiones. Me han dicho, eso puede ser islamófobo. Y es como...
Pues claro.
Vale. está en contra de todas las religiones, ese islamófobo. Pero yo eso me ha recordado a otra cosa que creo que va más allá y que seguramente habréis escuchado ya, es que en el conflicto Uber-taxi, estar en contra de Uber es racista.
Uf.
Hostia, eso no lo he escuchado en la
pues
vida.
Eso se está diciendo y eso se dice y se argumenta y existe una base.
¿Por
que
qué?
Lo...
¿Por qué? Porque los coches son
porque
negros.
La mayoría de conductores de Uber, claro, son personas
racializadas.
Claro.
Y porque los taxistas son fachas. Claro.
Entonces hacen ese análisis así medio rápido.
Y el tema de
pero
clase...
además es como que nadie ha dado vueltas más allá. Nadie piensa qué lleva a esta gente a tener que coger un trabajo como ser conductor de Uber,
pero,
¿sabes?
Y de nuevo, creo que es lo que iba a decir, perdóname, decir ya, perdón. Todas las identidades ya. Por encima de tu clase social. Todas. Todas. Y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. ¿Cuándo vamos a
¿quién
ver?
¿Quién es tú?
Perdóname, Sergio. Perdóname, audiencia que oye. Madre mía. Esto lo hemos hablado tú y yo.
Esa será tu opinión, tío.
Yo no escucho.
Esto lo hemos hablado tú y yo, Sergio, alguna vez. Y ¿cuándo vamos a ver un veto en un espacio político por conductas capitalistas o liberales?
Ya, ¿eh?
Porque tenemos conflictos y y entiéndase esto, por favor, que hay que matizarlo muy bien. Yo no estoy pidiendo que no se vete o que no se señale otras conductas como especistas, machistas y demás. Me parece estupendo. ¿Pero por qué hemos llegado a todo eso antes que a una conciencia de clase? ¿Por qué sigue habiendo actitudes neoliberales y capitalistas en espacios políticos y no estamos ni cerca de poder mencionarlas?
Hay una cosa con esto de... Bueno, no sé en qué... Perdón, que estoy hablando aquí muy lejos. No sé si ya estamos entrando en ese campo de en nuestras luchas políticas y tal. No, vale.
Sí, pero sí, bueno, yo buenas. Quería iniciar alguna pregunta, pero...
Vale, no me meto.
Métete.
Métete. Ya veré.
Sí, eso es tu opinión,
creo,
¿no?
Que esa es mi opinión. Ya veré si me meto, igual no me meto. No me meto. Bueno, una cuestión con la excesiva corporalización de las estructuras sociales. A ver si me explico. Lo que quiero decir es que hay, en fin, determinadas fenómenos sociales, estructuras sociales, estructuras de pensamiento, de explotación y tal, y se tiende mucho como a individualizarlas en este colectivo, en esta persona, ¿no? Que lo digo un poco a raíz de... O sea, me ha venido un poco con esto de un veto en los espacios políticos y tal. Que igualmente podríamos caer en el... Si quisiéramos hablar de actitudes neoliberales o de tal, que muy probablemente las organizaciones se quedarían de uno o dos personas. Y claro, ahí también aquí radica... Y de hecho, estamos hablando mucho de cómo en nuestro día a día este tufillo... posmoderno, neoliberal, nos encontramos en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Pero, claro, a nivel, ¿cómo opera? A nivel institucional, es decir, a nivel sistémico, a nivel de... ahí sí, es decir, ahí sí que tiene cuerpo. A lo mejor hay obreros y obreras que llaman a Uber, ¿no? Y pagan Glovo. Pero... si es alguna cuestión que podemos hacer una crítica constructiva, pues entre compañeros, imaginaos, de una organización que digas que yo, pues no pidas en domingo al Telepisa, ¿no? O no pidas hoy a comida para pa llevar al restaurante chino que está cayendo una mortada, ¿no? De lluvia, ¿no? Y vale, eso, ese espacio sí, ¿no? Pero muchas veces también se materializa mucho en nuestro día a día este tipo de corporalizar en exceso problemáticas sociales estructurales en fulanito, fulanita, asociación de vecinos de tal... Ya, me iba colando en una cosa de lo de luchas políticas.
Puedes hacerlo.
No, luego.
Bueno, el caso es que hablando de todo esto también ya podemos llegar como al análisis de cómo todo también ya se entiende como una relación contractual consumidor-producto, ¿no? En plan, incluso las amistades, todo se ve como un las relaciones se ve como una relación de compra-venta, coste-beneficio. En plan, no sé, y es como también esa lógica de evalúa tu experiencia en esta empresa, ¿no? Evalúa a tal o cual trabajador. Y ese tipo de cosas, o incluso ya incluso dentro del curro, como ha pasado que salió la noticia de Netflix, que ha obligado a los trabajadores a decir a qué trabajador echarían. Tienen que decir un nombre.
Gran Hermano ahora. En plan, sí. Nominan y sí, echan sí. A alguien.
Y así, en plan... Claro, todo eso ya es como una mentalidad salvacionista individual y de coste-beneficio. Es decir, como... Joder, no lo típico de muy mal servicio, me han traído no sé qué, y se convierte en el propio la dictadura del consumidor, ¿no? Donde ese propio consumidor miserable que tiene una vida de mierda se vuelve igual de dictador que lo dictador que es el sistema con él, ¿no? A la hora de exprimir su humanidad, ¿no? Y esa inercia se manifiesta día a día en muchísimos contextos.
Yo, siguiendo un poco lo que has dicho, más allá por las prácticas de empresa y tal, yo creo que hay dos rasgos de la posmodernidad de los que todavía no hemos hablado ya como seña, y yo creo que son la excesiva burocratización de todo y la excesiva tecnificación de todo, y que eso va totalmente a colación con el tema de la despersonalización más completa, de la insustancialidad y de esa alienación de las personas, que también es como que estamos excesivamente acostumbrados a este tipo de trámites totalmente alargados, completamente, que se trascienden a todos los niveles de nuestra vida, y empezamos a imitar ese tipo de lógicas súper matemáticas mercantilistas con todo, incluso llegando a burocratizar amistades o a burocratizar... O sea, cuando digo burocratizar, me entendéis a lo que me refiero, sí. ¿No? De coger esas lógicas y aplicarlas a espacios personales donde no debían de estar, y esa normalización de el no poder llegar a la raíz de nada y de quedarte siempre en el medio, y así dificultar el llegar a ver las cosas como un problema eso, estructural, de raíz o de algo mucho más genérico.
No, es que es toda una locura, porque es como que eso usa el mismo lenguaje y eso lo contamina todo y vuelve a nutrir el sistema, y es lo que quiere, que hasta en tu casa no te estés leyendo un libro, sino que estés consumiendo un contenido que alguien ha creado. Es como, loco, que me estoy leyendo un libro, déjame tranquila. Y no sé, buscando curro, yo que estudié diseño gráfico, las empresas de diseño son expertas en... Es que eso, la posmodernidad también va súper ligada a rollo que hemos hablado aquí mil veces. Yo tengo la sensación de que cada vez que me siento aquí hablamos de lo mismo casi, que es utopía y movida, ¿no? De ya no separar para nada tu vida personal de profesional, porque tienes que hacer todo el rato, pues eso, o sea, tú ya, todas las personas se te vende también desde el punto de vista del diseño gráfico, creación de marcas, publicidad de mierda, tú eres un producto, tienes que tener una imagen corporativa de tu nombre, en plan, ya no soy una persona, ya tengo que venderme, o sea, mi currículum no podía ser un currículum de normal, tenía que ser un currículum de cuál es mi marca, cuál es tal, y luego las ofertas de curro son en plan, tenemos futbolín en la sala de, ¿sabes? Y te tomas una cerveza.
Un salario emocional, ¿no?
Total, es como... Ahora. Es una locura, en plan de que no quiero ser tu colega, que no quiero tener puffs, ni cervezas, ni futbolines, quiero que me des dinero, porque esto es una transacción, ¿sabes? Y es mi trabajo, ¿no? No quiero ser tu colega. Es una locura. Y ya era... No, eso ya es de otro tema, de la política
De hecho, quiero cerrar ahora también un poco el bloque con eso, el concepto del salario emocional, de este vaciado de contenido, de muchas cosas con tal de no pagarte, ¿sabes? Porque al final esto viene siempre, como dice Ignacio, y apunta a siempre un ganado y a siempre una inercia, que es el capitalismo, que eso siempre está ahí como relato hegemónico. No se ha caído ese relato, ¿no? Y vamos a pasar a poneros un extracto de una escena de la película Sorry to Bother You, y bueno, ahora vais a escuchar el audio. ¿Patu?
¿A dónde estáis mirando, tío? ¿Sale ahí o qué?
Soy la nueva líder del equipo y sé que me miráis en plan, ¿es lo encargado? ¡Qué miedo, por favor! ¿Me va a tratar como si fuera un robot motorizado? No, eso se acaba aquí y ahora. Para mí no sois empleados. Sois compañeros, somos una familia. ¿Y qué significa eso? Que nos cuidamos unos a otros, tenemos una sinergia. ¿A qué notáis la energía? ¿A qué podéis? Estáis emocionándoos y eso me encanta.
¿Nos van a pagar más?
No, vale, pero ¿qué es el capital, no? Yo diría que ahora el salario emocional es más importante, y no lo digo yo, lo dicen las noticias.
Y creo que con esta escena vamos a pasar al siguiente bloque.
Perdona, voy a decir una pequeña cosa. Hay un buen material de esto en LinkedIn. O sea, LinkedIn es una fábrica de lameculo brutal, que te hablan de, vamos, humo, que si liderazgo, que si, que sea, hay una terminología loquísima. Seguro que alguien ya lo ha estudiado, pero es esto, pero en bruto.
El jefe es tu amigo y hay una piscina de bola en la oficina.
Claro, claro.
Futbolín también.
Sí, sí, sí.
Pues voy a pasar al siguiente bloque y es, a nivel político, ¿qué implicación tiene el espíritu posmoderno en una lucha que planteaba un marco rupturista con el capitalismo, ¿no? Y es ahora quiero que las reflexiones vengan en torno a esto, ¿no? De cómo dentro de la política podemos articular luchas con la posmodernidad aplastándonos la cabeza. Y también quiero soltar una pregunta que quiero que me respondáis y es, ¿qué es ser un posmo?
Y tú me lo preguntas, Sergio.
Todos lo somos, pero el caso quiero decir, ¿qué es ser un posmo?
Bueno, da igual.
Porque,
pues subí un programa de radio a YouTube.
¿Cómo eres tú?
Claro, claro.
Yo te he pillado.
Creo que él también, Sí, sí, yo confío.
El caso, que bueno, también se, hasta la palabra posmodernidad se estaba haciendo de contenido. No sé si, porque y yo incluso a mí me han respondido en redes sociales, que tú también eres muy posmoderno, pero me han respondido en redes sociales por decir, está olvidando la componente de clase y dice, vaya, un posmo. Y es como, ¿sabes? Ya se usa como daga, ¿sabes? También. Así que, ¿qué es ser un posmo? ¿Carmen?
Boom.
Pero bueno,
me parece muy feo que vayas señalando, diciendo nombres y todo. Es como sacarnos a la palestra.
La verdad es que yo lo hice el primer programa, lo hice contigo. Tú le haces otra pregunta y yo, Sergio, yo creo que tú eres muy buen.
Sí, sí.
He tomado de referencia.
Sí, ya veo. Increíble.
Yo creo que aquí voy a cambiar un poco el este. No me parece tan mal que usemos posmo como insulto, porque creo que hay una... Cuando hemos empezado a hablar al principio del programa y decíamos lo de la caída de los grandes relatos, yo creo que aquí hay un problema y es que se ha normalizado esta frase que te puede decir mucha gente de, claro, es que esta generación no sabe lo que es pasarlo mal porque no ha vivido ninguna gran guerra y no hay ninguna gran no sé qué. Y
ok,
entonces...
boomer.
Pero me entendéis, ¿no? De que este tipo de frases que la escuchamos tanto y es como que me parece un blanqueo brutal a la época de mierda en condiciones sociales que vivimos, como si realmente el progreso hubiera sido verdad y todo hubiera ido a mejor. Y es como un blanqueo brutal del tipo de capitalismo que vivimos y un no mirar y decir, no, pero mira, el Estado está bien. Y entonces es como que creo que no está tan mal usar posmo como insulto en ese sentido de persona. Yo, para mí, un posmo es una persona que se agarra a la identidad por encima de todas las cosas, que niega todo lo que sea una lectura de clase social, porque lo único que hace son poner por encima cualquier política identitaria, una persona egocéntrica, ególatra, una persona que lee la realidad en función de su individualidad propia. No voy a seguir porque me estoy cebando un montón.
Ahora di nombre.
Pero yo creo que es importante que llamar posmo a alguien como insulto para que esa persona se piense. ¿Y por qué posmodernidad puede ser un insulto? Y quizás llegue a la reflexión de, hostia, igual la posmodernidad no es algo bueno. Igual esta realidad es una mierda y tenemos que cambiarla, no sé.
Bueno, ya había partido, en vez de hacer una pregunta a toda la mesa, decir, ¿alguien quiere añadir algo a lo que ha dicho ella? ¿Sabes?
A mí me gustaría matizar, porque estoy de acuerdo en el 95%, pero...
Soy posmo.
Sí.
Hola,
sí,
me llamo Pato. Bueno, aquí...
Pero sí que un poco en la línea de lo que decía Ignacio antes, no veo tampoco en todos los casos de veo que gente que está completamente inmersa en la posmodernidad una intención malévola, egoísta y demás. Creo que de hecho a veces eso, es decir, la ausencia de conciencia de clase no es una actitud malévola, es un espíritu de época. Eso. Y entonces sí que siento que, por ejemplo, respecto a lo que estás diciendo, hay mucha gente que, y es lo que un poco venía a decir aquí un poco, tomándome tu pregunta por donde quiero para decir lo que yo quiera, que hay un rasgo muy ideal, una persona posmo, no ver los problemas que tiene aquí. Es ver problemas de identidades ajenas en otros países. Por ejemplo, hablar de la pobreza en otro país es ese blanquito, tu blanquito europeo, desde tu privilegio va a hablar, o sea, que seguramente habremos escuchado alguna vez, y yo siempre pienso lo mismo, que es 7 de cada 10 andaluces no llegan a fin de mes, el 62% de las familias monoparentales en Andalucía están en riesgo de pobreza, y en 2015 el 44% de la población andaluza menor de 18 años se encontraba en situación de pobreza.
Bueno, esa es tu opinión.
Pero esa es mi opinión de blanquito europeo privilegiado.
Exacto.
Ay, qué locura. O sea, yo es que de verdad, o sea, siento también, quiero como hacer un, yo qué sé, romper una lanza, que se dice mucho, me hace mucha gracia esa expresión, que es como, ya te digo, parece que estamos hablando del trono, desde un trono, o desde un, a mí mucha gente me dice eso, en plan, claro, es que parece que tú estás en posesión de la verdad absoluta y vas repartiendo los carnés tú de comunista y de feminista, es como, sí, efectivamente, eso es lo que estoy haciendo, repartir carnés. No, pero es como, de verdad, yo simplemente busco, pues, un ampararme en algún marco teórico cuando me intereso por algo, pues, informarme, y creo que no es tampoco culpa de la gente, si es que parece que estamos aquí hablando. Es que claro, como la gente es súper egoísta, a ver, que te he entendido, pero Carmen, pero que también es como te ves envuelto en esto y yo, pues eso, si eres una niña con 15 años y te está empezando a parecer mal que te digan cosas por la calle, pues ves una camiseta en Zara que pone I am a feminist y dices, te la compro, ¿no? Y no piensa que detrás de esa camiseta hay más explotación de mujeres y niñas, no solo ya, o sea, dentro del propio feminismo, sin hablar siquiera de tu clase social ni de tus movidas de estas que estamos, ¿sabes? Dentro de tu propia lucha parcial ya la estás cagando. Uh-huh. Tú te haces vegano con la mejor de tus intenciones y en el Mercadona, en vez de comprar salchichas, compras garbanzos. Y no te planteas que estás comprando el Mercadona y todo lo que eso conlleva para tu clase. Entonces, como, primero, por individualismo, por desinformación, por pérdida de verdad de un vaciado de una base teórica sólida de los movimientos sociales, políticos, lo que quieras. Y segundo, eso porque te crees, o sea, primero que es más fácil así y así el sistema pues se nutre a sí mismo, hasta la gente que puede ser un poquito disidente, de verdad que dentro de unos movimientos políticos que quieren hacer algún cambio, cuesta muchísimo salir de esa lógica porque la aplica a todos los aspectos de tu vida. Hace poco vi que eso, que los repartidores de Glovo en Barcelona había 4 o 5 que se habían enfadado muchísimo y que se habían salido de Glovo. Y entonces estaban empezando otra app en la que todos los riders, como se llaman, ¿no?, los repartidores, pues estaban sindicados, tenían sus derechos a vacaciones, ¿sabes?, en plan dados de alta. Y es como, a ver, que el problema con Glovo no es... O sea, es un problema grave, pero la base, no, lo más tocho, gordo, contra Glovo, no es que la gente no esté dada de alta, que no tenga vacaciones, sino que tú en tu casa te creas con derecho a llamar y que alguien en bici te traiga un algo que no te da la gana de bajar a la tienda por él, ¿sabes? Y es como que no puedes escapar de esa lógica. Dices, no, esto, tenemos derecho a hacer esto, como personas individuales que habitamos solas el planeta, que alguien me lo traiga, pero que ese alguien esté en mejores condiciones. La gente Zero Waste seguro que lo hace con la mejor de sus intenciones, pero yo qué sé, o sea, por no gastar plástico en su cepillo de dientes, piden un cepillo de bambú hecho en China, que nadie piensa cómo viene ese cepillo de dientes desde China. No sé cómo decirte, nadie hila un poquito más de una forma global qué sentido tiene lo que estás haciendo. Perdón, vaya chapa.
Es que, en respuesta a lo tuyo, no creo que sea global, sino que el capitalismo está acercando y está aprovechándose de las identidades. Y el capitalismo, ya, que no digo que sea malo luchar por ellas, ni no se me malinterprete, pero el capitalismo a día de hoy vende feminismo, el capitalismo a día de hoy vende veganismo, uh-huh. El capitalismo vende todo eso. ¿Y sabes lo que no vende el capitalismo en ningún sitio?
Conciencia de clase. Sí, sí.
Bueno, una de las preguntas que habías hecho era cómo desde la izquierda se vehicula una oposición al capital sin, evitando, eludiendo el pisotón de cabeza.
Sí, no, básicamente es cómo podemos jugar en un sistema donde el propio neoliberalismo hegemónico nos pisa la cabeza.
Ya, vale. Yo creo que hay un momento en el que la izquierda, en general, ¿no?, se ha dejado de preocupar por la realidad material, por transformar la realidad, en fin, económica, de clase. Y se ha centrado eso, en las políticas de identidad, en la construcción de relatos, donde todas las identidades estén representadas, ¿no? Dando igual la desigualdad que puedan parecer, pero en fin, sé que en un cartel haya de todo, poquito, ¿no? Y eso ha desplazado mucho los centros un poco discursivos de la izquierda completamente, ¿no?, hacia este tipo de cuestiones. Y claro, yo creo que muchas organizaciones, a lo mejor, como sindicatos o como... Bueno, me voy a quedar en sindicatos. Que son, entre otras, no son las únicas organizaciones, que tratan de transformar directamente la realidad material con mayor o menor éxito. Claro, están. Hay bueno, a veces, ¿no? Pues hay una enorme presencia de. A veces, ¿no? De este peso, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se identifica con la izquierda, pero con unas inquietudes y tal, pues muy lejos de a lo mejor de la, tradicionalmente lo que ha consistido la izquierda, ¿no? Y existe cierta eso, gente hiperformada en el sentido académico de la palabra, ¿no? Estoy en contra de esta historia de lo de somos la generación más formada, no sé qué, formada en Pamplina. Generación formada eran los que hicieron la huelga de la canadiense. Pero yo me pregunto, digo, ¿cuánta gente que joder, pues que tiene un máster en género, en paisaje, geografía demográfica, de no sé qué, y teoría postcolonial, decolonial? Y, digo, ¿cuánta gente se sienta en una asamblea de currela, en un sindicato, y aguanta? Bueno, y es capaz de aguantar y de tolerar mezclarse con la gente común, con la gente corriente, que por cierto son la mayoría, con los que la izquierda cada vez cuenta menos y se dedican a satisfacer los oídos de la gente con estudios que abraza X identidad, ¿no? Y sensibilidad, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es un problema bastante grande porque cuando ha habido momentos, a lo mejor, como el 15M y tal, sí que algunos sindicatos crecieron un poco. Pero, en fin, yo recuerdo ver en el 15M, otro día podemos hablar de eso, ¿no? Pero recuerdo yo en el 15M aquí en Granada, pues de las primeras veces así que me acerqué, había una pancarta que ponía deja tu ideología a un lado y entra, ¿no? Y a mí la verdad es que me dio bastante dolor de cabeza y no aguanté mucho en aquello y también hice mal. Atención, creo que hice mal porque yo tendría que haberme sumado ahí y, en fin, estamos en eso, intentar empujar hacia donde fuera, ¿no? Pero bueno, han pasado muchos años. Muchos de los discursos ahí que hablaba era un poco la pedra de cada uno, ¿no? Pues uno que si Monsanto, otro que si el plástico, otro que si las lechugas, no sé qué. Y en fin, yo veo muchas veces eso, ¿no? Gente que tiene unas reflexiones excesivamente complejas y en el fondo necesitamos cosas bastante más sencillas. Para tirar para adelante, para el día, yo con tres o cuatro conceptos me vale, ¿eh? Y es verdad que es muy complejo hacer política económica, política de clase, política de base también. Y es bastante más es muy complejo, no hay sencillez ninguna ahí. Pero estoy seguro de que la complejidad va más allá de cuestiones como, en fin, hace poco leí una cosa, así una entrevista que le hicieron a Paul B. Preciado. Y joder, digo, yo tengo una estrategia, yo le enseño a mi madre las cosas que hago en mi sindicato. Yo muchas veces le digo, mamá, lee este panfleto, ¿sabes? Porque quiero saber un poco qué opinas, si lo entiendes, si es una pedra, si está muy lejos de su realidad material y de la realidad que ha vivido. Y es una estrategia bastante sana. No quiero invalidar para nada las reflexiones de Paul B. Preciado, me parecen, pueden ser de una ingenuidad increíble, ¿no? Pero joder, sin fliparnos. Es decir, que no podemos exigirle a la peña con la que queremos transformar el mundo, porque no lo vamos a transformar en nuestros pequeños guetos, no le podemos ir con ladrillos, que no, la gente no, una persona que ha empezado a currar a los 18 años y lleva toda la vida en el sector del metal o en la obra levantando andamios, pues que a esa persona, que sí, que a lo mejor sí, pero que tú no le puedes venir con, hace un comentario X y tú no le puedes decir, hey, pues es que el género fluido, no sé qué, y dices tú, ¿qué? Cisetero, mira, tengo aquí antes, a los que estén viendo el vídeo, a lo mejor me habéis visto un rato con el móvil, estaba buscando un cartel que vi, desconozco quién lo firma porque, claro, eso también o bien tenemos identidades muy frágiles, o bien huimos de todas. Y no, yo, igual anticapitalista, igual anarquista o socialista, igual yo no quiero abrazar ese tipo de historias porque yo soy demasiado especial. Yo soy yo, me llamo Ignacio y yo no me caso con nadie. Yo soy yo. Yo no soy socialista. Yo soy aquí el puro. Os voy a leer un cartel con motivo de lo del 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Dice, la cabecera es...
Yo sé cuál es.
El cis-heterorracismo llegó con Colón. El cis-heterorracismo. O sea, no sé si a la gente a la que quiere llegar... Que puedan sufrir discriminaciones raciales, normalmente normalmente en un régimen de desigualdad económica y de clase, le llega a decir esto o algo. Igual al Erasmus, sí, o sea, al Erasmus de Colombia mismo, me lo invento, pues igual que está estudiando sociología, sí, le llega. Y sigue abajo, ¿no? Que aquí empieza las páginas amarillas de las identidades. Bloque plumífero. O sea, tú puedes ir a la manifestación del cisetero racismo llegó con Colón. Hay un bloque plumífero. Hay otro de migrantes y aliades. ¿Juntos? No sé si aliades, no sé bien de qué. ¿De los migrantes o de la cuestión...?
Ignacio, ¿esto es real?
Esto es real, ahora os lo enseño. Luego abajo pone sexo, guión, género disidentes. Y... como todos estos bloques y completamente separados, en manifestación anticolonial. Y luego, ahí abajo, citas preparatorias, pues había... Este no me acuerdo bien dónde es. Yo no sé si en Barcelona, por ahí. Sí. Citas preparatorias, pancartas y carteles, quedan ahí, ¿sabes? Su piscolabis. Y luego, nos concentramos en jornada de plumificación y salimos junto con X, evidentemente todos con X. Nos concentramos en jornada de plumificación y salimos juntos a la mano y desde no sé dónde. Y luego, el mismo día del 12 de octubre, celebramos nuestra resistencia con, no sé, DJ Pincho Pendejo. Y esto, joder, fue en el mismo momento en el que, yo no sé si visteis, que en el barrio de Gracia, la asociación de vecinos X, no sé si... ¿Igual lo tenéis preparado para alguna de las...?
No.
Ah, menos mal. Hizo, no sé si era para un carnaval o para las fiestas del barrio, temática, y la habían hecho como de indios, ¿vale? Claro, es que decir indio ahora puede ofender y tal, pero vamos a pensar un poco en una iconografía y si bien no es malintencionada la persona de Zero Waste, joder, tío, pues no es malintencionado la mujer o el hombre que ha hecho un cartelillo con la figura clásica del indio, el de las pipas, ¿sabes? Y, tío, le destrozaron el evento. No sé si visteis los vídeos y aquello, pues... gente antisistema, anticolonial y yo no sé si a lo mejor en bloque plumífero, pero fueron y quitaron los carteles y reventaron el acto con cánticos así pues super de vuestra no me acuerdo el cántico, pero joder, era muy duro eso, ¿no?
Sí, sí. Ahí, perdóname, hay un vídeo de hace 2-3 semanas como mucho rulando por Twitter de unos pavos quitándole un perro a un vagabundo.
Ah, sí, sí. Igual. Es un poco la misma idea.
Pues bueno, es que yo quiero llegar, porque claro, ahora que has sacado esto me viene al pelo para sacar esta imagen que a la gente que nos ve en vídeo la pondremos en pantalla y bueno, también recordad que estamos en Radio Almaina en el dial 88.5. Y prosigo con lo siguiente. La reflexión que me sale a mí de todo esto que estás diciendo de lo de los indios, de la fiesta con los indios y tal, y ese intento de boicot, me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Y al final lo que yo pienso es que es la muestra tácita y más loca de nuestra inoperancia a transformar hacia afuera. Nuestra inoperancia a transformar hacia afuera hace que nuestra herramienta, nuestro intento de paliar, nuestra necesidad de cambiar las cosas sea siempre... fustigando al de al lado, al colectivo de al lado, vetamos a no sé quién, tal tiene un mensaje no sé cuánto, vamos a hacer un boicot a no sé qué y otro hacemos el boicot al boicot y tal. Y todo queda dentro de la lógica de el mierderío del gueto político. Y al final somos nada más y nada menos que una performatividad dentro de un folclore complejo de la sociedad que no lleva a ningún sitio. No lleva absolutamente a ningún sitio. Y básicamente es la manifestación precisamente de eso. Y con la imagen esta que os quiero plantear, para contextualizaros, se organizó porque venía Trump en una visita a Europa, a Londres concretamente, y los organizadores de una concentración anti-Trump quisieron pues plantear como un esquema para que la gente se posicionase en la plaza según su reivindicación. O sea, en plan, claro, porque no era una reivindicación global anti el modelo hegemónico, capitalista, tal, ¿no? Sino que era, pues, como se verá en la pantalla, estaba dividida la plaza de donde iba a ser la concentración y era, por ejemplo, sindicatos y trabajadores. Y aquí en este quesito, egoísmo de las corporaciones. Y es como estudiantes, familia, mujeres. Y digo, claro, solo las mujeres aquí, en plan en este triángulo. Luego, Europa, la reivindicación de Europa aquí aparte. Migrantes fuera aquí.
Aquí ya no son europeitos privilegiados, ¿eh? Lo no. Han mandado a...
Ahí que igual te encuentras a Antonio Banderas. ¿Habéis visto esa
mierda? Sí. Pues eso, antiguerra y paz, clima, antirracismo. Y es como, no podemos ir todo a una como un bloque con una explicación global del mundo. Tenemos que... No, yo es que...
Yo soy solo feminista. Claro. Yo a mí me da igual el capitalismo y me da igual los migrantes.
A mí ahí viene el tema de las luchas parciales, ¿no? De cómo todas esas luchas parciales, que son legítimas, pero han perdido su componente de clase como eje que atraviesa todo esto, ¿no? Y por contar un par de cositas antes de que... Y ya las suelto para que se sigan comentando... hubo una lucha también una vez que era porque un tío llegó a una reflexión, y esto fue creo que en Estados Unidos, no lo sé. Bueno, el caso es que me acuerdo cuando vi el vídeo promocional de esta movida me quedé un poco perplejo, y era que se dio cuenta que las cajetillas de cartón que había en los botes de pasta de dientes eran inútiles, porque tú abrías, cogías el bote de pasta de dientes y ese cartón no hacía nada con él, lo tiraba a la basura. Y entonces comenzó una lucha y una recogida de firmas a la que se sumó gente para que quitasen las cajas de los botes de pasta de dientes en su país. Uh-huh. Y lo consiguió, ¿sabes? Y se ve como una victoria. Y es como, ¿qué manifestación más? Claro, ¿qué manifestación más gorda de nuestra inoperancia? ¿Sabes? ¿Qué manifestación más absoluta de lo imbéciles que somos? ¿Sabes? Y no solo esto, sino que tenemos aquí colectivos que luchan por el clima sentándose en una plaza sin plantear ningún tipo de lucha hegemónica, sin plantear ningún tipo de confrontación directa contra el poder.
Sentándose, no, montando unos fiestones.
Claro,
unos fiestones,
una patucada, bailando y tal. Porque, claro, aquí sí tiene que ser divertido, ¿no? Luego hay un tapeo, luego paellada en tal sitio y no sé qué. Y al final esto se convierte en un mejunje performativo festivo que ha perdido toda su componente, ¿no? Al final hay movilizaciones mainstream que no tienen ningún calado ni ningún tipo de contenido, donde algo se moviliza. Movilización por el clima. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo en la movilización por el clima? Si no estamos erradicando el capitalismo, me parece un poco absurdo, ¿sabes? Porque al final, con un capitalismo verde no vamos a cambiar nada. Y al final es todo súper estético, simbólico, una batucada, gente aparece disfrazada, hace una puesta en escena bonita para redes sociales, todo queda siempre en el marco de lo superficial. Y también hilando con esto, el ser antisistema ahora también es una identidad. De hecho, hay un libro que es Rebelarse Vende, y habla de cómo eso precisamente, cómo el sistema construyó precisamente la identidad antisistema para sacar negocio de ello. Porque claro, antes, si tú querías demostrar en los 80 que eras un militante de un partido, de un sindicato, tú tenías que ir por el barrio, tenías que pegar carteles, repartir panfletos, hablas con la vecindad, tenías que manifestarte materialmente como persona de un sindicato para que eso tuviese algún peso lo que estás diciendo. En cambio, hoy día tenemos la problemática de que para ser antisistema te vale con comprarte una camiseta del Che Guevara y poner en Facebook vídeos de Spanish Revolution y ya está. Y esa es tu identidad antisistema. Punto. Y un pendiente. Se acabó. Y al final es toda una estética simbólica que no lleva a ningún sitio.
Bueno, yo siguiendo con esto, yo creo que es importante, es un poco recogiendo cosas que ya hemos dicho, pero que al final se fomenta todo aquello que invisibiliza la clase social desde lo identitario para borrar esto, y al final lo que me parece muy curioso es que la única identidad que está súper limitada para construir es la construcción de una identidad política real que vaya de eso, sino que es eso, al final es como que puedes construir tu identidad en un montón de cosas, pero a un nivel político da mucho miedo usar depende qué palabras para definirte o para identificarte con ellas. Es como no hablemos de ideología, me vas a meter la ideología aquí. Lo personal es político, pero hasta un punto. A ver si te vas a meter en ya relatos de política que son verdaderamente estructurales, ¿no? Entonces está como que en este capitalismo de parche, donde todo es para arreglar, lo que cuestiona hasta cierto punto, bien, pero ya si te vas, como no, eso es del pasado, como esto ya no opera, esto ya no va por aquí. Entonces yo también, una cosa que también creo que hay que matizar es que yo pienso que todas cuando pasa esto, que no es realmente muchas veces una falta de reflexión de las personas, que también no es que estemos diciendo que esta gente pues le falta reflexionar, o no, que el problema es que realmente son los valores operantes ahora mismo, que no es que les falte reflexionar, es que sus valores y su construcción moral es individual. Entonces es muy difícil que una persona cambie esa realidad, que no es que estemos dando lecciones de buah, es que le falta, no, es que realmente es triste, pero son los valores que hay. Y recogiendo un poco lo que ha dicho Ignacio, yo, antes, esto ya creo que es de la intervención anterior, pero es que lo tenía pensando, que una cosa que me parece muy curiosa de cómo afecta a la posmodernidad, a la construcción de la política y de la militancia, es que es como que hay una transnacionalización de la política, en el sentido de que ya no te afilas a un sindicato, pagas a una ONG o tu cuota es a una ONG en Bangladesh. Entonces es como no mirar lo local, esa desconexión con lo local es como identitario, sí, pero local no, ya no hablemos de territorio. Si hablamos de territorio, hablamos de una identidad, eso, propia mía, no es voy a pensar qué hago aquí, es como un sindicato para qué, no, eso, una ONG o algo que haga lo que me dice la tele que tengo que hacer en plan lejano, algo que lo veo como ajeno, como yo ayudo desde mi posición de solidaridad, pero no de fraternidad. Yo tengo una posición jerárquica en cuanto a la ayuda que hago y a los colectivos a los que apoyo. Yo soy la persona que da la caridad, no soy la persona que la puede recibir. Como que se ha perdido esa horizontalidad de la misma persona que da puede recibir mañana. Es como totalmente vertical la militancia y la ayuda.
El apoyo mutuo.
Sí, que a mí, yo añadiría, si sustituimos, por ejemplo, la idea de sindicato, que además que suena como antiguo, a peligroso, a y por publicaciones, por camisetas y o performance.
Sí.
Y a colación de eso me gustaría poner un audio que quiero brevemente explicar, porque son dos. Uno es la performance de una chica que hace la película, que ella misma va a explicar. Y la otra es una conversación de después con otro.
¿Qué
con
película? Otro chaval.
Sorry to bother you. La misma de antes. Entonces, esta digamos que es la performance que hace la chica.
Bienvenidos, amigos. Acercaos, poneos en semicírculo. Esta noche viviremos una experiencia transformadora. Dentro de estos recipientes hay móviles rotos, casquillos de bala y globos llenos de sangre de oveja. Los móviles solo funcionan con un mineral, el coltán, que sale de un país africano, el Congo. Los beneficios que dan han provocado penurias y guerras. Yo me quedaré aquí. Si os parece, podéis lanzarme los objetos de los recipientes. Mientras esté aquí, iré recitando extractos de una película atemporal que fue producida por Motown y cuyo título fue El último dragón. Recitaré las frases que le dice Angela a Eddie Arcadian cuando lo deja. Comencemos.
¿Qué? Vale. Y ahora tenemos una conversación de esta chica con otro personaje de la película.
¡Qué tío! ¡Bravo! ¿Dónde has aprendido a hacer eso?
En Los Ángeles. Allí montamos el primer sindicato de gente anuncio.
Ah, mola. ¿A eso te dedicas? ¿A ir en plan nómada dando problemas?
Ah, los problemas ya están. Yo ayudo a solucionarlos.
Ya, es lo mismo que hago yo con mi arte. Saco a la luz las mentiras.
No, es exactamente lo mismo.
Es exactamente lo mismo.
No he visto tus cosas, así que no sé qué decir.
No te voy a enseñar mis cosas.
Exactamente lo mismo.
Su opinión.
Pero es que aquí hay un factor clave y es la dualidad activismo versus militancia. Porque la militancia es algo diario, cotidiano, que tú entiendes como una forma de vida para transformar la sociedad colectivamente. Pero es que el activismo es algo individual, ¿no? En plan, yo es que me reúno los domingos con gente para recoger no sé qué porque somos un grupo activista que lucha por los derechos de una cosa muy concreta y no sé qué, no sé cuánto, y nos juntamos cada dos semanas y luego hacemos puesta en común. Y al final es como una cosa de hobby, ¿sabes? El activismo es como casi una cosa de hobby individual que te representa y te identifica, y la militancia es algo mucho más complejo y cotidiano.
Hay una cosa que me ha apuntado en la mano mientras hablaba, cuando hablabas de lo de la militancia, bueno, de lo de que una de las cosas con la posmodernidad era que siempre encontramos a quien fustigar con algo, ¿no? Cuando hablábamos un poco también de esto de corporalizar demasiado la estructura de poder, etcétera. También tiene otra cara, que es la del cambio personal. Evidentemente, todos y todas cambiamos cuando abrazamos ideas, ¿no?, transformadoras de la sociedad. Es incompatible, ¿no?, quizás nuestras actitudes cotidianas con una realidad a la que querríamos alcanzar, ¿no? Quien la contemple, ¿no? Quien no se quede tampoco en... Esa es la cosa, que muchas veces no se trata de construir para llegar a alguna realidad material, porque a lo mejor te tienes que juntar con lo que habíamos hablado antes, con gente que no tiene estudios de coloniales o de género. Y entonces está todo mucho en cambiar tú, ser un diamante perfectamente pulido. Ahora se le llama deconstruirse, ¿no? Que bueno, que es un término además muy posmoderno, lo de deconstruirse, aunque igual está un poco mal empleado, ¿no? Porque se supone que la deconstrucción es una manera de leer, de analizar y tal. No te deconstruyes. En fin, puedes deconstruir determinadas nociones y tal, pero no, yo no me deconstruyo. Y incluso entra un poco en este juego de decir fulanito está muy deconstruido. No sé si habéis seguro que os suena,
mucho,
¿no?
Mucho.
Fulanito está muy deconstruido en esto. Entonces él igual si puede ir a la manifestación cisetero, no sé qué. Una broma. Claro, y muchas veces eso, se enfoca mucho a la cuestión esta de quedarte toda tú, ¿no? De cambiar tú y al final eso, mostrarte a los demás como un ser que lo ha superado todo y eres súper especial y súper singular, ¿no? No como tu vecino, que igual coge el coche porque vive en el extrarradio. Bueno, si es tu vecino, tú también. Pero tú tienes un híbrido. y el otro no, piche, porque no puede pagárselo, ¿no? Y en cambio tú estás más deconstruido y tienes tu híbrido. Bueno. Y también está la cuestión esta de la marca, ser antisistema como marca, ¿no? Cuando ya encima, después de haberte deconstruido hasta las uñas de los pies, te pones tu sello de lo que sea y te conviertes en un jartible. No sé si entendéis la expresión. Un jartible es un pesado. En fin, y además que tiene una falta de tolerancia a la frustración y a convivir en comunidad con expresiones de mierda, con actitudes de mierda a veces, incluso en los espacios políticos. Esto pasa también. Y entre colectivos a veces, ¿no? Porque prima mucho la identidad de tu colectivo. Primero de tuya, luego de tu colectivo. Y en fin, y yo creo que la militancia, y no el activismo, sí implica a veces ceder, tragar. Hay acuerdos que a veces no nos gustan, pero hay que saber que se está en una lucha colectiva y en fin, yo estoy de acuerdo en defender los argumentos hasta el último momento, pero defiendo también, evidentemente, tiene que haber algunas líneas rojas, pero sin pasarse. Es decir, hay muchas veces que esas líneas, la mayoría de las veces, cada vez hay más líneas rojas muy relacionadas con cosas que es en tu vida personal, en tu afecta, en que yo no puedo escuchar esto, yo no... Y pasa a menudo, ¿no? En fin, eso, ya, me callo.
Yo voy a disentir contigo un poco.
Venga, dale.
¡Chan, chan, chan!
Sí.
¿Quién es contigo?
Pero, hostia, buenísimo.
Ahora no se acuerda de mi nombre.
Acaba de hablar, ya, ¿sabes? Ya, o sea, se entiende. Radiofónicamente se entiende. No, porque, o sea, igual que somos muy conscientes, por lo menos en esta mesa, de que hay una estructura que lo atraviesa todo y de que tienes que tener en cuenta tu clase para abarcar también tu militancia o tu activismo o tu relación con lo que quieras llamar luchas parciales, tenemos que ser conscientes de que hay responsabilidades también individuales, o aunque no puedas cambiar nada de forma individual, yo otra vez apelando al tema de la responsabilidad, tienes que hacerlo todo siempre lo mejor que puedas. Y no hay nada que me dé más coraje que desde precisamente gente de izquierda o movimientos políticos deslegitimen una especie de preocupación por cualquier otro aspecto de la vida que no sea la clase, o que digan, si es que ahora me quieren hacer sentir culpable por beber en pajita de plástico y la contaminación es toda de tres empresas. ¿Que hay que atacar colectivamente a la empresa? Sí, claro que sí. Y hay que usar soluciones institucionales globales para problemas de ese calibre. Y tú, por dejar de comer carne o de usar pajitas o movidas de estas, no vas a salvar el planeta. Pero si en tu día a día puedes elegir entre beber con pajitas de plástico o no hacerlo, es mejor.
Totalmente.
Y que el hecho de que el antiespecismo, el veganismo, lo que sea, sea una lucha parcial, no quita que si puedes alimentarte de forma sana sin comer animales, pues es mejor no matar animales que matarlo. Y es mejor ser feminista que no serlo, entendiendo siempre que esa lucha es parcial, que te tiene que atravesar tu clase, que hay algunas de las medidas pueden ser individuales. Como es que no va a cambiar el mundo por dejar de comprar en Mercadona. No. Pero veo mucho lo que ha hecho tu alusión de el pobre obrero que vive en el extrarradio, pobrecito, que solo puede coger su coche. Es como, sí, o sea, a ver, sí. Es que es complicado este tema, peliagudo. Primero, o sea, por rollo medio paternalista a veces, y segundo, por rollo es como, que es como, vale, o sea, mi madre trabaja a lo mejor 10 horas al día y solo tiene tiempo para hacer la compra en un sitio que es el Mercadona. Pero si solo puede ir al Mercadona, uy, no se pueden hacer publicidad de sitio.
Bueno, bueno. Ahora ya, mierda y ya está.
No sé, en plan de, joder, que de cada cual según su capacidad, de cada cual según su necesidad. Y a veces justificamos que nuestras capacidades tal por cosas que al final acaban siendo más egoístas todavía. Y te escuda en que tú solo no vas a hacer nada. Es como, sí, tú solo no vas a hacer nada, pero lo personal también es político. Y que tú cada día hagas X elecciones sabiendo que tienes que sindicarte, tienes que militar, tienes que tener una amplitud de miras de que no vives solo en el mundo. Pero tu vida, quiero decir, lo personal es político, y el hecho de cómo tú interactúas en todos los aspectos de tu vida también se refleja en eso, ¿no? Y que lo que veo es mucha gente que, desde, a lo mejor lo veo mucho en el marxista y tal, no, es que tal, el feminismo, el veganismo, son tonterías. No quisiera ser yo la persona que traiga a Daniel Bernabé a esta mesa, pero mucho estábamos tardando en el plato de huevos con chorizo, que es como que sí que me parece estupendo, Bernabé, tu movida, de verdad, de la política de identidad. Pero, tío, si puedes no comer chorizo, mejor que comértelo. Ya está.
Ya ves, totalmente.
Sí,
yo,
sí.
Yo creo, perdóname, que esa línea de la que habláis ahora es muy interesante. Y yo no creo que Ignacio la negase. No, simplemente es encontrar esa línea.
No, han sido comentarillos, claro, que es como, claro. Yo entiendo perfectamente que no son formas de atacar, sí, un negocio local.
Una
que
caricatura un poco.
Claro, sí, sí, claro. Sí, lo entiendo, pero yo no me podía ir sin, es como, bueno, pues si podemos no ser colonialistas retratando a los indios con esta figurita, pues mejor.
Claro, claro.
Que a lo mejor no se merecen tal beligerancia, y ojalá esa gente tuviera esa beligerancia luchando contra su patrón.
Pero,
que yo sé que vamos por ahí, pero...
Pero creo que sí que hay un punto de importancia en eso. Ya que lo has mencionado tú, Voy a poner un ejemplo de Bernabé, que habla con la serie del joven papa, de Jude Law.
Young Pop.
Que en la serie llega el papa y tú presupones que al ser joven, al ser más moderno y tal, pues va a tener un poco más de manga ancha y tal. Y todo lo contrario. Jude Law llega allí y dice, a Dios se le toma en serio. No, ya, pero es que estamos perdiendo muchos fieles, esto y tal, y es como, no, 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 Dios decía esto, la Biblia pone esto y hay que hacer esto, y quiere volver a dar la misa en latín, literalmente, en la serie. Entonces, al final, el propio Jude Law se da cuenta de que se puede encontrar un punto medio. Uh-huh. Y eso es a lo que voy, es decir, yo soy posmoderno, porque es mi espíritu de época, pero estoy profundamente en contra de ese espíritu de época, y en contra de que, por ejemplo, si tú eres religioso, seas para lo que quieres. O sea, si tú crees en Dios, te lo tomas en serio. Ahora, tampoco estoy pidiendo que se dé la misa en latín. ¿Entiendes? Ese es el ejemplo que yo creo que es
ya
un punto O sea, no hay que volverse rancio. No hay, es un argumento que se echa mucho en contra de cuando queremos hacer que las luchas de confrontación sean más serias, no se conviertan en fiestas y tal. Y es como lo de, es que quieres volver a que estemos ahí todos llorando con la cara amargada y tal. No estoy pidiendo volver a dar la misa en latín, pero hay una línea roja y hay una línea que podemos encontrar que creo que cuando montamos una fiesta en la calle, no la estamos pasando.
Ya, yo es como que simplemente se entiende muy bien, o por lo menos aquí hemos asumido todo muy rápido, y por eso digo este argumento en esta mesa, entiéndase que a lo mejor en otra discusión ni siquiera lo sacaría a colación, pero estoy como un poco siendo posmoderna y performática. De que, no sé, o sea, que es como, es verdad que la clase lo atraviesa todo, pero a veces son cosas bidireccionales. Y, o sea, yo odio, hay una frase que rula por internet dentro del imaginario feminista liberal, que es mi género en mi clase. Y es como, no, tu clase es tu clase. Y tu género es otra movida y otra opresión, ¿sabes? Pero tu clase es tu clase. Y no por ello vamos ahora a obviar la feminización de la pobreza, que es otra cosa muy tocha y que es como bidireccional, ¿sabes? Y también Bob Pop decía hace poco que no creía en la trampa de la diversidad, porque es verdad que él, cuando era joven, él y todos sus amigos que eran homosexuales se tenían que ir antes de casa para poder hacer lo que querían, quiero decir. O sea, o vivir en plan tal, que es como, a lo mejor está por tus circunstancias personales, por esa identidad, por esa lucha parcial, movido. También hay una... ¿sabes? Que es como, todo se nutre mutuamente un poco. Obviamente la clase es tochísimo, lo atraviesa todo, y estando como estamos, este argumento es lo último, o sea, no necesita mucha más defensa esto que estoy diciendo, ya me voy a callar. Pero es como, no puedes obviar que si Bob Pop hubiera sido heterosexual, no habría estado forzado a coger tantos trabajos precarios como los que cogió con 16 años, porque puede vivir a gusto en su casa, tranquilo,
claro,
etcétera.
Yo,
Perdona, no era un ataque hacia ti.
No me lo tomo así, claro. Yo... voy a intentar explicar mejor lo que quería decir.
Yo quiero, antes de que empieces, quiero decir que quedan ya unos minutos de cierre y falta un audio. Y si alguien ha traído algo que quiera comentar, queda ese momento, ¿sabes?
Vale, no tardo. ¿Qué decía yo? Así voy a intentar explicarlo un poquillo porque, claro, yo no quería invalidar los argumentos que pudiera haber en decirle a algún tipo, hey, no lo de la pajita y el vaso de plástico y tal. No quería entrar en la validez o no validez de ese tipo de los argumentos, sino que quería centrarme en cuando determinadas posiciones se convierten en baluartes individuales, ¿no? Que nos separan de compañeros de lucha. En el sentido, me he limitado a decir compañeros de clase, porque puede ser que una persona de tu clase no sea tu compañero. Pero yo en mi experiencia he visto gente que, cuando yo he dicho, por ejemplo, que no hay gente que no aguanta asambleas con tal, no lo digo desde el paternalismo ni edulcorar a la clase a los trabajadores que no tienen másteres en género y tal. Pero a lo que yo me quería referir es que he llegado a ver comentarios del tipo en un piquete, por ejemplo, he llegado a ver a una persona que de buen rollo, muy mal acertada la palabra, un hombre que pasaba por ahí, pues decía, no seáis maricones y prenderle fuego a la empresa. Y hay peña que se le ha echado al cuello el tío, ¿no? En asambleas también de mi sindicato, que es CNT, no, tampoco me voy a esconder aquí, es ridículo, he visto también pues a algún compañero referirse a mujeres lesbianas con la expresión marimacho, sin mala intención, simplemente quería hablar de eso y no hizo ninguna, no hizo una narrativa ofensiva. Y vi gente reaccionar como muy crispada por ello, ¿no? Yo me refería un poco por ahí con esa falta de tolerancia a ese tipo de cuestiones. Y cuando... eso, ya está. Y cuando hablaba de ser antisistema como marca, también me refería a bueno, que lo habías comentado tú, y es un determinado carácter, ¿no? Yo hay veces que veo como gente que se arma... todo un discurso determinado, muy radical, y pasa una cosa, que por mucho que digamos que fuego al capitalismo, el capitalismo va a caer y tenemos... no, el problema es el capitalismo. Es decir, esto pasa no sé qué, pero el problema es el trabajo asalariado. No, es que siempre como cosas muy globalistas y muy simplistas y tal. Y claro, yo veo a gente como decir, en un sindicato, pero si es que estamos en contra del trabajo asalariado, ¿qué hace luchando por un convenio, no? Y ahí un poco me refería con que hay veces que eso, que nos construimos nuestra identidad ultra rebelde, inoperante completamente, y somos incapaces de lanzar proyectos que puedan abrazar la gente a un nivel de masa, la gente que pueden llegar a ser eso, un sujeto transformador. Lo que ocurre con identificarnos con un sujeto como puede ser de la clase trabajadora, aunque lo seamos, pero hay veces que queremos recubrirlo de otra cosa porque nos quita la especialidad. Es decir, al final, asumir tu conciencia de clase te sitúa en un sistema en el que tú estás alienado y formas parte de un sistema, de una cadena de producción, ¿no? Eso no es guay, porque lo chulo es pues tener toda tu expresión y tu creatividad y tu tal, y que pues ya voy a ser yo un obrero. El arte de magia es brutal, porque quizás desde cambiando las concepciones económicas, cómo pueden cambiar las estructuras, uh-huh. Pero bueno.
Yo solo ya entramos en lo del final y tal. Solo venga. Se me ocurrió un ejemplo de esta última.
Tengo que coger un autobús para ir al extrarradio.
Sí.
¿Ves? Porque es consciente de que no estás solo en el universo.
Un ejemplo que respecto a esto que se ha hablado y tal es: yo soy vegano desde hace casi 5 años.
Parece que se te ha criticado.
¿Y esa risa?
¿No? ¿Qué parece esto que se ha hablado? Yo soy vegano.
No, pero porque la gente que lo va a escuchar desde fuera, y pero esto pasa con Bernabé, por ejemplo, que se le coge la cita y se le pone como si fuera alguien de derecha y demás. Pues
a ver, yo cogí el plato de chorizo, ¿eh? No la cita.
Ya. Pero bueno, te digo, yo soy vegano y sin embargo, me parece completamente inoperante y a una ocupa y a un barrio autogestionado como es Recaleor, a salvar la gallina matando a varias de ellas por el camino. Claro. Yo creo que eso es a lo que nos referimos.
Claro.
Yo soy vegano y yo no voy a consumir animales y estamos conscientes de esa opresión. Ahora, hay inoperancias por el camino con
pero
eso.
Pero eso va porque no piensa en todas las otras cosas que atraviesan. Yo estoy hablando de que ya se tiene eso en cuenta.
Yo creo que el punto, y eso ya es como el final de esto, es que muchas veces la pregunta que hay que hacer en este tipo de militancia o no militancia o activismo, llamémoslo como queramos en la posmodernidad, es si es un acto que es autocomplaciente o que realmente trasciende eso. Porque claro.
Es lo que él ha dicho, ¿no? Para un cambio material de verdad tienes que trascender esa individualidad de tu copito de nieve súper especial y tienes que estar con gente con la que a lo mejor no estás de acuerdo al 100%, porque eso es lo que lleva a cambios materiales como se hacen en un sindicato, ¿no? De verdad que el finiquito es una materialidad.
Claro.
Vale, pues bueno.
Va a despedir.
No.
El audio, ¿no?
O sea, falta el audio final, ¿no?
Audio.
Ay, tú tenías una...
Y un cierre, ¿no? ¿O cómo?
Audio, cierre.
Yo tengo un tuit.
¿Tú tienes un tuit?
Sí. Yo tengo un tuit porque...
Tío, a las 11 menos 5.
Ya, tío.
Vamos.
Yo tengo un tuit porque... Ahora voy a hablar todo rápido y apurado. Un poco alusión a dónde hemos llegado de que la palabra posmodernidad ya no significa absolutamente nada. La va a usar todo el mundo no va a tener sentido nada. Y este tuit me parece muy tal que creo que a lo mejor lo habéis visto mucho porque ha rulado mucho. Dice: la depresión es pura paja mental posmoderna.
Sí, lo he visto.
Ser feliz es tan fácil como comer sano, hacer ejercicio, leer, aprender, meditar, tener un propósito en la vida, amarte a ti mismo y simplemente decidir ser feliz. Todo el poder está en tu mente. Y todo eso lo ha empezado diciendo que la depresión es una pura paja mental posmoderna.
Todo lo demás no. Anda, que eso sí que es posmoderno.
No voy a decir, ya
vaciándole el significado.
Completamente.
La posmodernidad está vaciada de contenido ya.
Claro. Bueno, yo como la última reflexión que me gustaría decir o que me viene a raíz del debate este, ¿no? Que una cosa que también pasa mucho, ¿no? Porque hoy iba a lanzar la pregunta, pero por tiempo no va a ser posible, era: ¿la posmodernidad ha traído cosas positivas? En plan, porque creo que las hay también, ¿no? Yo no soy tampoco un totalizador de esto, ¿no? Y una de ellas es que ha visibilizado otros conflictos, ¿no? Otras presiones y tal, pero tiene lo malo de que a veces chocan frontalmente con la lucha de clase, ¿no?
Ya.
Y eso creo que lo hemos hablado alguna vez en la asamblea y tal, de... Yo decía, ¿no? Cuando, por ejemplo... pues, por ejemplo, yo no dudo que, por ejemplo, pues vengan trabajadores de un matadero y que quieran sindicarse en su conciencia de clase y tal, pero a lo mejor a mí personalmente sí me puede incomodar mucho el ir a la puerta de un matadero a pedir que les paguen mejor cuando yo lo que quiero es que no trinchen animales y los fileteen, ¿no? En plan, en un matadero. Entonces, ahí se me dan los conflictos personales de esas luchas parciales con la lucha de clase que a veces chocan y te produce una esquizofrenia un poco chunga, ¿no? Y esa reflexión es también una cosa a tener en cuenta, de que también cómo articular eso dentro de la lucha postmoderna, la lucha de clase, y cómo hacer, ¿no? Como hablabas, Pato, lo del tema de un antiespecismo de clase, ¿no? Ese tipo de cosas, cómo hacer eso, ¿no? Cómo llegar a tocar las teclas de que de verdad se pueda establecer una lucha antiespecista desde una perspectiva de clase, ¿no? Y eso es un rompecabezas, ¿no? Igual que el feminismo, igual que un montón de luchas que son parciales, que son válidas y son legítimas, pero muchas veces confrontan con la lucha de clases, ¿no? Y bueno, para cerrar, creo que tiene el último audio vídeo de una escena de la película Los Educadores.
Otra vez, sobre.
Ahora es bastante difícil revelarse. Antes solo hacía falta fumar porros y llevar el pelo largo. Y el sistema estaba automáticamente en contra de ti. Las cosas que se consideraban subversivas, ahora se venden en las tiendas. Camisetas del Che Guevara o pegatinas anarquistas.
Sí, por eso hoy en día no existen movimientos juveniles. La gente tiene la sensación de que todo se ha hecho antes. Otros lo intentaron y fracasaron. ¿Por qué razón íbamos a conseguirlo nosotros? ¿Sabes una cosa? No formar parte de todo eso no es el problema. El problema es que no logro encontrar nada en lo que pueda creer de verdad.
Y bueno, ¿tenéis algo? ¿Queréis añadir algo para cerrar?
Una mini frase. Cuando creo que está hablando un poco de eso, de la caída de los relatos, de por qué lo han intentado. No sé, a mí me parece algo importante que hablamos de eso como si se hubiera caído. No se ha caído. Lo ha tirado a quien le interesa que no esté ahí y tenemos que reconstruirlo. No se ha caído porque haya fallado, no se ha caído porque no haya funcionado. Y ese es un matiz que se obvia muchísimo.
Pues cierro este programa con la cita de Ramón Fernández Durán, que dice lo siguiente: en definitiva, la posmodernidad sería el triunfo de un pensamiento débil que se doblega ante el dinero y el poder, así como el eclipse de la razón crítica. Estamos en Radio Almaina, en el dial 88.5, grabando en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Podéis buscar el programa también en YouTube, por eso lo hacemos audiovisualmente también. Tenemos el podcast en iVoox. Y con esto, muchas gracias por escucharnos y mucho anticapitalismo.
Has dicho que es sobredosis de Soma.